Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks podcast número 70. Han sido varios ya los que me han escrito mails preguntándome si pensaba grabar algún podcast sobre el Apple Watch y comentándome que tal vez mi opinión pudiera llegar a ser interesante. Bien, puedo hacer una opinión personal pero no una valoración teniendo en cuenta que el Apple Watch no está a la venta y que no se puede hacer un análisis de las repercusiones reales cuando el dispositivo no se puede probar. En todo caso, solo podría hacer conjeturas que podrían distar bastante de un análisis real cuando el dispositivo salga. Pero en vez de eso, lo que voy a hacer va a ser dar mi opinión general sobre los relojes inteligentes, que de eso sí que tengo una opinión bastante formada. Para mí, que no soy un usuario de relojes inteligentes, habitual, digamos, para que lo sea, tienen que ocurrir muchas cosas. Ahora mismo, el único reloj que tengo es un Nike Sportswatch GPS, que es un reloj que uso para marcar los recorridos que hago cuando salgo a correr y que tiene una función de enlazar con una correa que también es de Nike que me pongo en el pecho y me sirve de cardiofrecuencímetro. Más allá de tener cronómetro y de dar la hora, por supuesto, no tiene más funciones que esa. Es un reloj bastante grueso en cuya correa se encuentra el puerto USB que me sirve para conectarlo al ordenador. Ahora todos los smartwatch modernos parecen ya incluir el sensor de ritmo cardíaco en la parte inferior del reloj, es decir, en la parte que hace contacto con la piel, de forma que en principio una correa para medir los latidos del corazón estaría descartada. Estos relojes harían eso de forma autónoma. Para este tipo de tareas, es decir, para hacer métricas de deporte, además de este reloj existen otros de TomTom, de Garmin, etc. Pero metidos ya en relojes inteligentes con Android o Android Wear o Tizen u otros sistemas operativos, el único que aparentemente trae GPS es el Sony Smartwatch 3, que por cierto, al traer GPS no trae sensor de ritmo cardíaco. Bien, sabiendo esto, es decir, sabiendo cuál es el punto en el que se encuentran hoy en día los relojes inteligentes, podría ya asegurar que no me interesan. Para mí un reloj inteligente de futuro, es decir, una tecnología que podría llegar a adoptar, debe tener ciertas características. El GPS es mandatorio. Por supuesto, deberían tener sensor de ritmo cardíaco, pero no una cosa u otra. Porque estamos siempre con lo mismo en que siempre le falta una teta para ser vaca. Bueno, una ubre, ¿no? Sería en este caso. Además, en el caso de no permitir o de no traer el sensor de ritmo cardíaco, que de hecho yo dudo seriamente que un sensor de ritmo cardíaco en un reloj pueda dar una métrica más precisa que la correa que se pone en el pecho. Como digo, si no lo trae, el reloj tendría que permitir sincronizar con una correa de estas. Hay correas incluso de la misma marca que son Bluetooth, con lo cual el reloj podría permitir perfectamente que se enlazaran estas correas. Y hay otras que usan una tecnología que es la misma que cuando vas al gimnasio o al polideportivo, encuentras en las cintas de correr o etcétera que tienen, por supuesto, esta tecnología y que es una especie de emisión de radiofrecuencia que se sincroniza con esas máquinas y en mi caso, por ejemplo, se sincroniza con o emite señal a mi reloj. Entonces, dado que la precisión que pueda alcanzar esta correa puede ser bastante superior a la que se puede tomar midiendo el pulso desde la muñeca, si decides hacer un reloj que tenga GPS pero que no tenga cardiofrecuencímetro, si tiene Bluetooth podrías permitir sincronizar con correas Bluetooth y no perder esa función. Esto sería en el peor de los casos, pero sería un caso en el que si todo lo que voy a decir a continuación también lo tienen, podría yo prescindir en los primeros relojes del cardiofrecuencímetro en el propio reloj. La verdad es que a mí si los relojes son cuadrados o redondos me da igual, ¿no? La función la tienen que hacer y lo más importante es la tecnología que traen dentro. Por supuesto, este reloj tiene que ser completamente sumergible. Es decir, un nadador debería poder usarlo perfectamente para hacer sus métricas, o una persona que se cae al agua no tendría que tener miedo de quedarse sin un reloj tan caro por un tropiezo suyo, ¿no? El reloj debería venir con una tecnología de vibración muy leve que nos podría servir para despertarnos o para cualquier otra función de notificación que configuremos al respecto. Venir sin vibración no nos pondría en manos de un reloj completo. Por supuesto, la batería debería durar al menos una semana. Tener que cargar el reloj cada día es un coñazo, porque no es lo mismo sacárselo y ponérselo todos los días que sacárselo y ponérselo el fin de semana. Ni hablemos si el reloj te dura menos de un día y tienes que sacarlo y ponerlo dos veces en el día, ¿no? Eso sería exagerado y, por supuesto, nada aceptable. Se están desarrollando nuevas tecnologías de batería, creo que de grafeno, así que eso en un futuro podría llegar a ser posible. Deberían ser dispositivos autónomos, es decir, deberían tener conexión inalámbrica. Esa es una de las cosas que he hecho siempre en falta cuando uso mi iPod Nano de séptima generación, que si bien ha mejorado respecto al iPod anterior, en el sentido de traer Bluetooth y permitirte enlazar con auriculares Bluetooth sin usar cables, de forma que puedes usar o guardar el iPod Nano de séptima generación en el bolsillo, sin que se note porque es súper súper finito y muy pequeño, aportándote una comodidad extra. Pero si este iPod Nano de séptima generación hubiera traído conexión inalámbrica, me refiero, el Bluetooth ya es inalámbrico, ¿no? Pero digo, que hubiese permitido conectarse al router, o incluso a través de Bluetooth poder compartir internet del ordenador o del teléfono, muchas de las sincronizaciones se harían de forma inalámbrica. Ahora mismo, cada vez que tengo que sincronizar este iPod, tengo que conectarlo a iTunes. Entonces, no es un dispositivo autónomo por completo. Si fuera un dispositivo autónomo por completo, la experiencia sería mucho mejor. Con los relojes pasa lo mismo. Si estamos utilizando un reloj para hacer mediciones de medicina, es decir, enviar nuestros datos corporales a una base de datos, etc., sería mucho más preciso estar enviando a tiempo real esas mediciones, por ejemplo, cuando estamos en casa, para señores mayores o etcétera, de forma que un infarto se podría detectar inmediatamente. Un infarto o cualquier otro problema. Puede ser una bajada de azúcar en el caso de que los relojes midan el azúcar en la sangre o cualquier otra cosa. Se notificaría inmediatamente y nuestro médico de cabecera recibiría inmediatamente una señal, ¿no? Al usarlo con el teléfono, no solamente le gasta la batería al teléfono, sino que ya no es tanto un dispositivo autónomo. De hecho, incluso se podría plantear el tener una SIM soldada de forma que pudiera estar conectado todo el tiempo e informar inmediatamente, ¿no?, del deceso de una persona o de cualquier otra cosa. Sí, ya sé, es un poco orwelliano, ¿no?, esto de que podamos estar tan controlados hasta el punto de que nuestras señales vitales sean enviadas a una base de datos. Pero para una persona enferma esto tendría una gran utilidad, o sea que uno siempre podría elegir no usar un reloj así en el caso de que vea que su privacidad pudiera estar expuesta y a uno no le gustara, ¿no? Nadie te va a obligar con una pistola en la cabeza a que uses sí o sí un reloj. Pero, llegado el caso de utilizarlo, debería tener todo esto. Por supuesto, la nanotecnología debe avanzar mucho más. Tanto como para que puedan lograr desarrollar un reloj que, aun contando con tantas funciones, sea lo suficientemente fino y pequeño como para ni notar que lo llevamos puesto. Es necesario que la nanotecnología de consumo avance hasta poder conseguir meter esa tecnología en un reloj. Y digo de consumo porque probablemente los militares tengan hace tiempo, o los del MIT, por ejemplo, hace tiempo nanotecnología bastante avanzada. De hecho, solo así podrían justificarse los precios abusivos que se están pidiendo en un smartwatch, porque solo con esa tecnología podría un smartwatch equipararse a un móvil, es decir, a lo personal que podría llegar a ser un móvil. Logrando todo esto, van a poder lograr que no nos saquemos de nuestra muñeca el smartwatch. De alguna forma sería como el chip que pretendían ponernos los Rothschild, pero el trato sería tan bueno que rechazarlo nos convertiría automáticamente en más idiotas de lo que seríamos aceptándolo. Todas estas tecnologías no están correctamente implementadas en los relojes inteligentes que tenemos disponibles ahora. Tampoco creo que lo estén en el Apple Watch, y la verdad es que, de no conseguirse estos avances, no veo la necesidad de reemplazar mi reloj Nike que uso para correr por un Android Wear o incluso por el Apple Watch. De por sí, el Apple Watch ya no trae GPS, por lo cual para mí queda completamente descartado. Por otro lado, no tiene tecnología como para hacer durar una semana la batería. Razón de sobra para que también quede descartado por esto. Por supuesto, el hecho de que solo se sincronice con el iPhone también me hace ver que está completamente descartado. De hecho, parece que los relojes con Android Wear que van a salir en este 2015, tal vez 2016, van a poder también sincronizarse con un iPhone. El sistema de carga que usa, es decir, ese conector por debajo y tal, no me gusta tampoco. Así que hay otra razón por la que no lo compraría. Y hay muchas cosas que yo no las compro porque tienen algo que no me gusta y punto. He pasado de comprarme tablets, por ejemplo, porque la parte de atrás del color no me gustaba y era la única opción de color. Hasta ese punto miro las cosas que compro. Si sacas algo blanco y no ofreces una versión en negro, bueno, pues no lo compro y punto. Así soy yo. En el punto en el que nos encontramos ahora, descarto por completo el uso de cualquier reloj inteligente, dado que no soy ni siquiera usuario de reloj. Lo fui en su momento, cuando era un niño pasando a ser un adolescente, que nos encantaban aquellos relojes G-Watch, o no me acuerdo cómo eran, G-Shock, así se llamaban. e incluso de niño con esos relojes que venían con calculadora y tal, simplemente porque eran cosas tecnológicas muy bonitas y tal, pero que luego me resultaron muy molestos de llevar en la muñeca. Y una vez que empezamos a tener teléfonos móviles pegados al cuerpo prácticamente durante la totalidad del día, entonces descarté por completo el uso de relojes. De hecho, por eso hago hincapié en que el reloj tiene que ser muy nanotecnológico para ser muy, muy, muy fino y tratar de que no nos moleste en lo más mínimo, de forma que prácticamente no sepamos ni que existe o no nos demos cuenta de que los llevamos puestos. El reloj que uso para correr, solo lo uso para correr, no lo llevo puesto todo el día. Todas estas cosas, estas características, estas descripciones, hacen que, independientemente de que sean Android o lleven un sistema de Apple, me decante por no adoptarlos. Probablemente dentro de 3 años la tecnología avance muchísimo, sobre todo la nanotecnología, y puedan ofrecernos unos relojes muy muy finos con una gran autonomía y una integración total prácticamente con el cuerpo humano, ¿no? Pongamos 3, 4, 5, 6 años, da igual cuándo, o 10, da igual. Pero al precio en el que nos están vendiendo los relojes inteligentes ahora, no me interesa ser un early adopter. Tampoco me interesa ser un early adopter porque, como describí en otro podcast, es una etapa que ya estoy dejando de lado. Pero desde luego ser un early adopter de un reloj que lo mínimo que va a costar va a ser 400 euros, por supuesto queda completamente descartado. No es lo mismo gastar 150 euros en un reproductor MP3 bien diseñado, con conector reversible, con radio FM, con 16 GB, etc., que gastar 400 euros en la versión más básica de un reloj. O por el contrario, gastar 200, 250 en otros relojes para Android, pero que no están con el software lo suficientemente depurado. Probablemente el Apple Watch venga con un software bastante depurado, más que nada por cómo es Apple. Pero los Android Wear todavía no tienen ese software. De hecho, recién ahora se están permitiendo crear aplicaciones para Android Wear de forma correcta. Ahora cuando abres Android Studio, te permite elegir para qué plataformas vas a lanzar la aplicación y Android Wear o un reloj Android, ya sea cuadrado o redondo, aparece entre las opciones. Queda muchísimo que mejorar, pero como he dicho muchísimas veces, lo más importante es la tecnología, no es el software. El software es importantísimo, pero a la hora de comprar como consumidor, si tú compras un producto tecnológicamente avanzado, el software tarde o temprano va a avanzar y se va a poner al nivel de ese hardware. Pero si compras un producto tecnológicamente atrasado, nunca va a mejorar más de lo que su hardware le permite. Y esa es la razón por la que no me estoy decantando por utilizar relojes inteligentes. De hecho, no solamente no está el hardware lo suficientemente avanzado, sino que tampoco lo está el software. O sea que tenemos un doble fail. Que me sobraran 50 euros y de repente decido probar uno y volverlo a vender a la semana o así, vale, podría llegar a ser pasable, aunque la experiencia va a ser la misma, porque la experiencia me la va a proporcionar el hardware y el software. Pero todo eso es una cuestión de quién quiera ser early adopter o no. Yo ya he dejado. He sido un early adopter muy potente, me he gastado miles y miles de euros, pero ya no. ¿Que es interesante el concepto de los relojes inteligentes? Sí. Trayendo toda esta tecnología que digo, podría ser muy interesante. De hecho, probablemente sea lo que en el futuro llevemos todo el tiempo en la muñeca. Usos medicinales, pagar, notificaciones, dispositivos autónomos que no necesitemos despegarlos del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero para eso falta mucho. Tal vez unos 10 años o así. Me refiero para que la tecnología esté completamente implementada y aceptada por la sociedad. ¿Que dentro de 10 años me pueda interesar llevar uno de esos? Puede ser. Sobre todo teniendo en cuenta de que el uso medicinal que se le pueda dar pueda estar lo suficientemente avanzado como para cuando tenga yo 45 años pueda hacer unas lecturas más útiles de la métrica de mi cuerpo. Pero hoy en día gastarme 400 euros en un Apple Watch para que haga todo eso a medias no me interesa. Primero, además, porque no tengo iPhone, ahora tengo un Note 3. Segundo, porque no me voy a comprar un iPhone para usar un Apple Watch, a menos por supuesto que el iPhone permita hacer muchas de las cosas que puedo hacer con Android y que no puedo hacer con el iPhone. Y llegado el caso de comprar un iPhone porque pudiera hacer esas cosas, todavía tendría que pensar en gastarme tanta cantidad de euros en un teléfono. Como están las cosas hoy, no vendería el Sportwatch porque no hay ningún reloj inteligente ahora mismo, ya sea que lleve Android Wear o el sistema de Apple, que pueda permitirme hacer lo que hago con este Nike Sportwatch. Así que eso es un poco mi opinión sobre los relojes inteligentes, un poco desmoralizante tal vez, sobre todo para los que están siendo ahora mismo early adopters de esa tecnología, o simplemente para los oyentes que esperaban tal vez un podcast que animase a adoptarlos. Si se quieren poner en contacto conmigo, tienen los métodos de contacto en las notas de cada podcast, ya sea para agredirme o para cualquier crítica constructiva. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.